Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por continuar con nosotros en el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es Ben Beltrán de México y esto es Árbol 1000 del 2017.
Will you ask me if I wanna go, even when you really know that I would just stay home? I would love to be invited. If you wanted me to be your teammate, would you come around to play along to try and feel me? There are words I can't imagine now. There's nothing here concerning me. And as close as how we want to be, because everything keeps hurting anyway. I don't ever wanna feel alone with you. No, I don't ever.
Es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a este espacio de Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por acompañarnos desde estos micrófonos. Con muchísimo gusto los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. También en los micrófonos los acompaña Alejandra Guiñaga.
Y hacemos la invitación a que nos acompañen la próxima hora porque hay mucha información. El día de hoy el Centro Universitario de los Lagos tiene muchísima actividad. Entonces, aparte de que comienza la cuarta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, vamos a tener para usted información en la que seguramente encontrará muchos temas de interés. Por ejemplo, nos va a acompañar en la cabina la licenciada Carla Montoya. Ella es responsable de becas en este centro universitario y hay por allí varias becas que están abiertas, así que vamos a conocer la convocatoria de la beca de manutención CEP Prospera, entre otras.
Y bueno, también tendremos la participación, como ya lo habíamos mencionado el viernes pasado, de Karina Barragán y Kenia Saldaña. Ellas son alumnas de este centro universitario que integran la Sociedad de Alumnos Corazón Universitario y nos hablarán sobre el programa de salud que se tiene el día de hoy. Es una feria de salud que nos hablarán los detalles más adelante.
Y pues comenzamos ya con esta cuarta Escuela Nacional de Aprendizaje para darnos a conocer el trabajo que realiza la red temática en inteligencia computacional aplicada del CONACYT, sobre todo hablando de gestión y operación de estos importantes eventos. Nos va a acompañar el doctor Carlos Alberto Reyes García. Él pertenece al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y es representante técnico de esta red de inteligencia aplicada computacional para darnos detalles. Es muy importante, Ale, todo el trabajo de gestión. Nuestros investigadores, aparte de hacer todo el trabajo que hacen aquí en el centro universitario, mantienen redes hacia otras instituciones y es gracias a ese trabajo colaborativo que llega hasta hoy, hasta nosotros hoy, el día de hoy, esta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y este seminario que va sobre los mismos temas.
Y bueno, recordarles, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que en este seminario y en esta cuarta escuela, bueno, tendremos exhibiciones, varias charlas y tendremos conferencias magistrales a cargo de distinguidos personajes que han recibido el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Para que usted esté al pendiente del programa, recuerde que arranca el día de hoy a las 10 de la mañana, empezó esta cuarta escuela, el día de mañana es la inauguración del quinto seminario y hasta el viernes estarán las actividades. Para que esté al pendiente, desde exhibiciones de drones y mucha información.
Así es, así que estése al pendiente. Toda la información con respecto a las conferencias y a los talleres que se están dando está en el www.lagos.udg.mx/SNAIC17. Allí usted puede consultar el programa, los perfiles de los conferencistas, entre muchas otras cosas que vienen para compartir ahí en la página con usted. Y bueno, no podemos continuar este programa sin antes agradecer a quienes hacen posible que nuestras voces lleguen hasta sus oídos. En controles técnicos, un saludo para el ingeniero Rodrigo Mata. Muchísimas gracias, Rodrigo. También en la producción saludamos al licenciado Román Villalobos. Gracias por la selección musical y por todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo tras bambalinas. Y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. El día de hoy tenemos de Olga Marta Peña, Volición y Metateatralidad. Esto es dramaturgia de Guillermo Schmidhuber. Si usted se lo quiere llevar, márquenos al teléfono y estará participando por este libro.
Y a continuación lo invitamos a acompañarnos a escuchar en voz de Tomás Galindo un poema recitado por él que se titula Noche y es un poema de Antonín Artaud. Escuchemos.
Los mostradores del zinc pasan por las cloacas. La lluvia vuelve a ascender hasta la luna. En la avenida, una ventana nos revela una mujer desnuda. en los odres de las sábanas hinchadas en los que respira la noche entera, el poeta siente que sus cabellos crecen y se multiplican. El rostro obtuso de los techos contempla los cuerpos extendidos entre el suelo y los pavimentos. La vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa nada tiene que ver con la luna. La lluvia es fresca, el vientre está bien. Mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía, la cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa: no tenemos necesidad de la luna, la cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de cartas flota en el aire alrededor de los vasos, humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan, se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos, porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento. Las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea. El verbo brota del sueño como una flor o como un vaso lleno de formas y de humos. El vaso y el vientre chocan, la vida es clara en los cráneos vitrificados. El areópago ardiente de los poetas se congrega alrededor del tapete verde. El vacío gira. La vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo.
Le contamos que este poema lo estamos compartiendo con usted esta mañana porque es un pequeño homenaje. No hay mejor homenaje para un autor que la lectura o en este caso la escucha de sus textos. Entonces, Tomás Galindo nos leyó con esta profunda voz este poema Noche. Y bueno, pues para conmemorar el nacimiento de Antonin Artaud, él nació en Francia el 4 de septiembre de 1896, nos decía Román, hace 121 años que nació. Y entonces, bueno, gracias a él por entregarnos esta poesía.
Pues nosotras vamos a un breve corte. Estación Marina, estamos sobre el tiempo. No se vaya porque tenemos mucho más para compartir con usted.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Escuchamos Fruit a cargo de Ben Beltrán y tenemos el gusto de saludar en Culagos en Red a la licenciada Carla Montoya. Ella es responsable de becas en este centro universitario. Buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venirnos a compartir estas becas. Es bien importante que todo mundo sepa que los estudiantes de este centro universitario tienen la oportunidad de postularse para obtener una beca federal para apoyarse con estos estudios, ¿no?
Es correcto. De hecho, pues ahorita tenemos dos convocatorias que son ofertadas por el gobierno federal, como tú lo dices, y consisten en obtener un apoyo económico.
Uh-huh. ¿Quiénes son los que pueden postularse para esta beca, Carla?
Mira, pues principalmente o en un inicio tenemos la convocatoria Inicia tu carrera, se prospera. Como su nombre lo dice, está dirigida a alumnos de que estén cursando el primer año de su carrera, que sería pues el primero o segundo semestre.
Que bueno, comentarlo, la ventaja de estas becas es el apoyo para los estudiantes para que no deserten, para que no se salgan de la licenciatura, para que traten de que al menos el transporte material esté cubierto.
Es correcto, de hecho, pues es el principal objetivo. En el caso de esta convocatoria, pues va dirigida única y exclusivamente a alumnos que pertenezcan a Prospera.
Prospera.
Ajá. Y pues el apoyo consiste en esta convocatoria Inicia tu carrera, se prospera, en un apoyo económico por 11,000 pesos.
¿Esto es durante todo el semestre?
Va a ser por todo el año, anual.
Es anual.
Ajá. Y pues en sí, como requisitos principales, quedamos que pertenezcan a Prospera. Se les daría un poquito de prioridad a quienes pertenezcan a alguna comunidad indígena, que comprueben que tengan alguna discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, alumnos que sean mamás o papás, uh-huh, y alumnas pues que estuvieran embarazadas.
¿A partir de cuándo se puede empezar a hacer el trámite?
De hecho, pues los alumnos ya pueden iniciar su registro. Ellos tienen hasta el día 15 de septiembre para realizar su registro en la página de SUBES, uh-huh, que sería www.subes.sep.gob.mx, y obtendrían resultados el día 25 de septiembre.
O sea, es muy rápido.
Sí.
No, hay que esperar ansiosamente durante meses.
De hecho, no.
Y bueno, el año pasado creo que fue aquí en el auditorio donde ustedes estaban otorgando las becas o las personas que ya tenían el fallo a su favor, uh-huh, y eran bastantes, Carla.
Pues de hecho, fíjate, Ale, que en lo que respecta a estas convocatorias de Prospera, pues no son muchos los alumnos que pertenecen a Prospera. La convocatoria que tú mencionas es la de manutención, uh-huh, que es la que todos los alumnos están esperando y es oficial, que abre el próximo lunes 11 de septiembre.
Okay, entonces son becas diferentes.
Son diferentes. En esa convocatoria de manutención todos los alumnos pueden participar de cualquier semestre y pues es una de las convocatorias que en general todos los alumnos buscan.
Esta convocatoria que se abre el próximo lunes, ¿a partir de qué edad, de qué semestre, cuáles son los requisitos que se piden?
Desde el primer semestre los alumnos pueden participar. Requisitos aún no los tenemos oficiales ni la documentación, porque pues esperaremos a que abra la convocatoria oficialmente, pero pues sería esperar indicaciones.
¿Que esa beca es semestral o anual también?
De igual manera es anual. El monto pues varía, depende del año escolar que estén cursando. Para el primer año sería un apoyo de 750 pesos, segundo año 830 pesos, tercer año 920 y cuarto y quinto año serían 1,000 pesos.
Algo que es bien importante mencionar quizá, Carla, en este punto es que, por ejemplo, el primer ingreso, estas de Inicia tu Carrera, SEP Prospera, ya no pueden, si se van por esta, los que son parte del programa Prospera, uh-huh, aplicar por la de manutención, son excluyentes.
Es correcto, de hecho, pues los alumnos que participen para estas convocatorias de Prospera ya no pueden realizar para la convocatoria que abriría el próximo lunes, uh-huh, porque no son compatibles. Es decir, en un inicio ellos deben decidir si se registran para estas que están abiertas ahorita o esperan el próximo lunes, que sería el 11 de septiembre, para participar a la de manutención, que participan con todos los alumnos que hacen su registro.
¿Qué les recomiendas? Bueno, sabemos, por ejemplo, que esta es específica para el programa Prospera, pero como algún criterio, si yo estoy indecisa y pudiera a lo mejor como ser candidata a ambas, ¿cuál sería como la recomendación?
Pues de hecho, en lo que respecta a estas dos convocatorias de Prospera, se supone porque no lo sé exactamente, que en automático obtienen este apoyo. Es decir, si ellos participan el día que tienen especificado recibir resultados, tendrían que aparecer como alumnos beneficiados. Y para el caso de manutención, pues si deciden participar por esta, se les daría un poquito de prioridad por pertenecer a Prospera, más no es un hecho que lo obtendrían.
Ok, entonces, bueno, tienen que pensar muy bien a qué convocatoria quieren aplicar y los beneficios que pueden obtener de cada una de ellas.
De hecho, sí, pues en cuanto a los montos económicos están similares, uh-huh, ya nada más pues yo les dejo a consideración de ellos, decidan con cuál se quedan y dejarles muy claro que si ellos en estos días se registran para estas de Prospera y por alguna razón se quisieran cambiar, cancelan su postulación en la plataforma, es un hecho que ya no van a poder registrarse para manutención.
Ok, entonces sí tienen que tener mucha claridad, uh-huh, en la beca que decidan aplicar.
Es correcto.
Y bueno, también tienes está abierta tú tienes en tu poder la mano y la información, la beca de estancias académicas cortas.
Sí, es correcto. De hecho, pues esta convocatoria acaba de abrir, nos acaban de enviar la información. Y pues en sí la finalidad de esta convocatoria es que los alumnos realicen una estancia corta durante este ciclo 2017B. A más tardar en el mes de diciembre. Uh-huh. Ellos pues pueden acudir ya sea a una certificación, algún congreso, algún diplomado, alguna estancia de investigación, seminario, etcétera.
Yo estoy muy emocionada porque en este momento hay dos alumnos que están de estancia corta, están en España y bueno, están haciendo ponencias. Ah, y esto okay. Ya los motiva también a ver hacia adelante el futuro que podrían tener como en el ramo académico, y la universidad los apoya, ¿no?
Claro,
con esta
sí.
Beca de estancias de académicas cortas.
Sí, de hecho, pues en sí esta convocatoria, pues el objetivo es apoyarlos con un monto económico. En este caso varía de acuerdo del país destino. Se tienen contemplados para Europa, Norteamérica y Asia un monto de 45 mil pesos y lo que sería América Latina y resto del mundo por 35 mil pesos.
Entonces, todos los que tengan un proyecto, que ya estén aceptados, que se puedan acercar contigo.
Claro, de hecho, pues es la intención que esta convocatoria, en esta convocatoria participen muchos alumnos, que tengamos un buen número de alumnos beneficiados, y recordarles que la convocatoria pues estará abierta en dos etapas. Uh-huh. La primera etapa, los alumnos tienen hasta el día 13 de septiembre para registrarse en la página de CGCI y entregarme su expediente en físico y original, obteniendo resultados el día 4 de octubre. Y para la etapa número 2, pues abriría el día 2 de octubre, cerrando el 11 de octubre, para que se registren y de igual manera me entreguen su expediente, obteniendo resultados el 1 de noviembre.
Que esto es, perdón, para el cierre del semestre.
Es correcto.
Estamos en diciembre y en diciembre se cierra este monto y ya no hay más.
Ya no hay más hasta el próximo semestre.
Que yo lo que recordaba es que en ocasiones anteriores charlando contigo estaba abierta la plataforma para que el estudiante viera como las opciones, ¿no? A dónde podía ir, en qué universidad era de su interés hacer una estancia académica corta, y nos decías, pero esto es solamente el primer paso del proceso para que ellos tengan claro qué clase de institución es la que los recibiría, y ahora este ya es el apoyo que se les brinda, pero ellos ya tendrían que haber hecho el sondeo previo, ¿no? Ya tener como casi la carta de aceptación, ¿no?
En este caso, pues, las modalidades que damos o los rubros que pueden, a los que pueden participar ellos, lo que deben de tener ya, pues, sería su carta de aceptación, ya sea de la institución o del congreso, del diplomado, para que tengan el pase a poder participar en esta convocatoria.
Entonces, para los que están planeando, los que ya tienen respuesta de alguna universidad, pueden aplicar a esta primera etapa. Los que están esperando respuesta, bueno, estar al pendiente de la segunda vuelta y aplicar en tiempo y forma.
Sí, y también recordarles pues que principalmente tengan su pasaporte vigente.
Por
Les
favor.
Están especificando que al menos su pasaporte siga vigente 6 meses después de que regresen. Entonces, si no lo tenemos, pues pudiera ser un punto para no poder participar en la convocatoria.
Muy bien, pues, ¿hay algo más que quieras recomendarles? Aparte de que se acerquen contigo a resolver todas estas dudas, ¿alguna página en donde puedan estar al pendiente de requisitos así muy concretamente?
Pues tenemos nuestra página de Facebook, Becas Culagos, es nuestro principal filtro medio de difusión de convocatorias. Esta convocatoria de movilidad aún no está publicada, uh-huh. Pero en un momento más realizaría la publicación. Y pues invitarlos a que participen, ya sea para las convocatorias de apoyo económico o en esta de movilidad internacional, quedando sus órdenes para lo que necesiten.
Hay una pregunta, llamó María Hermosillo, dice, si hay una persona que vive en San Juan y tiene 5 hijos y le está costando mucho trabajo para mantenerlos, ¿cómo puede hacer para adquirir este beneficio y dónde se registraría?
Pues ella sin problema pudiera participar para la convocatoria de manutención, que repito, es la que abre el próximo lunes 11 de septiembre. Sin problema que me marque al centro universitario o se ponga en contacto en mi correo electrónico para proporcionarle la información completa.
¿Nos podrías regalar tu extensión para que se comunique al centro universitario y lo manden a la extensión?
Claro que sí, es extensión 66514 y mi correo electrónico es carla.montoya@lagos.udg.mx.
Perfecto, ahí está la información. Carla, te agradecemos mucho y bueno, te estaremos molestando un poco más adelante para que nos hable sobre la siguiente convocatoria que se abre el lunes siguiente.
Claro que sí, con gusto.
Muchas gracias. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le comentábamos que hoy comienza la Cuarta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Tenemos ya mucho tiempo anunciándole que del 4 al 8 de septiembre se va a llevar a cabo. Y para detalles de esta escuela nacional y también del seminario, tenemos el gusto de bienvenir en cabina al doctor Miguel Mora y también al doctor Carlos Alberto Reyes García. El doctor Carlos Alberto nos acompaña desde el INAOE. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días y bueno, doctor, gracias por estar aquí. Doctor Miguel, hablábamos sobre la cuarta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y el quinto Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. La relevancia, la importancia que tiene y que el INAOE esté con nosotros también.
Es bastante relevante que una institución de investigación tan prolífera y tan añeja ya como es el INAOE, que fue el primer centro de investigaciones como tal, CEPCONACYT, del área de ciencias exactas, nos esté apoyando en este evento. Y aquí tenemos al representante técnico de la Red ICA, la famosa Red ICA, que es una red CONACYT nada más, una red del CONACYT, y es la que nos está apoyando para elaborar este evento, que es el doctor Carlos Alberto Reyes García.
Doctor Carlos, ¿nos podría platicar sobre esta Red ICA, en qué consiste, quiénes la forman?
Bueno, soy responsable técnico y estoy de representante además, ¿no? Pero uh-huh. La red es un programa que tiene CONACYT, se llaman redes temáticas, y esta red en particular es de inteligencia computacional aplicada, que incluye el aprendizaje máquina y la computación aplicada, la inteligencia computacional aplicadas, ¿no? Y la red, pues actualmente está constituida por 136 miembros y desde que CONACYT nos está apoyando con fondos, hemos podido crecer esta escuela y este seminario y pues poderlo traer a diferentes partes de la República. La red pues se dedica a enlazar a los miembros, que todos son especialistas en esta área, Tenemos afortunadamente a los investigadores más relevantes de México en el área de aprendizaje máquina e inteligencia computacional e inteligencia artificial incluso, y son los que están actualmente impartiendo los cursos y van a impartir las conferencias. Creo que por ahí ustedes ya han anunciado, vamos a tener a 3 premios nacionales de ciencias. Uno está por confirmar si nos da una conferencia por Skype o teleconferencia, y son los 4 premios nacionales en ciencias que hay del área de computación en México. O sea que realmente el evento es muy relevante. Es primera vez que tenemos a tanto talento junto, incluyendo estos premios nacionales, aunque sí, en las anteriores ediciones también tenemos a los integrantes de la red, que pues tenemos del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3, nivel 2, nivel 1, etcétera, ¿no?
Doctor Carlos, con lo que usted nos menciona, son 136 integrantes de esta red de inteligencia computacional aplicada. Es bien importante porque, bueno, lo habíamos estado platicando también, generalmente estos temas a nosotros nos parecen como mucho de película de ciencia ficción, pero luego también creemos que están como externos, ¿no? Que el desarrollo de este tipo de tecnologías y de todo este tipo de investigaciones se hacen en otros lados, no sé, Estados Unidos, Alemania, Francia, quizá, ¿no? Entonces, el que nosotros sepamos que en México se investiga y se desarrolla también todo este tipo de actividades, nos da también, por ejemplo, hablando de el INAOE, pues un panorama de que también en México se dedica la gente a hacer ciencia. ¿Cuáles son como aquellas áreas o por decirlo de alguna forma, hacia dónde va el trabajo de todos estos investigadores en México en estos temas?
Bueno, si han visto por ahí el programa, hay una gran diversidad de los temas más actuales y que son incluso de moda, ¿no? Actualmente se habla mucho de inteligencia artificial y pues tenemos representantes que son mexicanos, pero destacados a nivel internacional. Por ejemplo, el doctor Carlos Coello, que es uno de los premios nacionales en ciencias, esa es la autoridad máxima a nivel internacional en el área de lo que son sistemas evolutivos aplicados a la optimización, pero multiobjetivo, que ese es un área muy relevante en el sentido de que es aplicada prácticamente a cualquier sistema de producción. En su caso, por ejemplo, ha colaborado incluso con la NASA haciendo diseños para jets y una serie de turbinas y dispositivos muy grandes y muy importantes, ¿no? Tenemos uno de los más destacados en robótica, que es otra de las áreas donde también se han hecho aportaciones muy importantes. El doctor Raúl Rojas, que es el que está en Alemania, es la autoridad máxima en vehículos autónomos, incluso el vehículo de Google. Mucha de la tecnología él la desarrolló. Sus estudiantes son los que se fueron a Google y fabricaron ese coche, pero él tiene el hecho en Alemania, ¿no?
Claro, bueno, mucho se habla, doctor, sobre la revolución tecnológica, que estamos ya en otro espacio, en otro momento de la historia, y esto ha impactado en todos los sectores económicos, políticos, sociales, laborales, y bueno, estos temas no son solamente para las personas que estén interesadas en computación, sino para todos. ¿Cómo impacta en nuestro día a día en lo que hacemos y en lo que haremos?
Bueno, eso es importante, ¿no? Muy buena pregunta. Porque realmente somos una red, le llamamos transversal. Uh-huh. O sea, somos computólogos, pero abarcamos todas las áreas de aplicación. Tenemos desde, por ejemplo, aplicaciones en utilización de bioseñales, que es una de las áreas en que yo trabajo, de utilizar el llanto de bebé para diagnóstico de patologías, ¿no? Uh-huh. En los bebés. Utilizar los electroencefalogramas para detectar palabras no pronunciadas con fines de hacer una interfase cerebro-computadora. Hay personas estudiando las emociones en la voz. Uh-huh. Tenemos gente estudiando electrocardiogramas, ¿no? Claro. Y tomando determinaciones, como también con fines de diagnóstico. Y pues puedo mencionar sin prácticamente cualquiera de las áreas de la vida cotidiana en donde estamos incidiendo para hacer sistemas inteligentes que puedan hacer que el funcionamiento sea mucho más eficaz y pues facilite a todo el mundo la utilización de la tecnología. Estamos en las ciudades inteligentes, por ejemplo, en la robótica también muy destacados. Vamos a tener por ahí una demostración de drones, uh-huh, en donde también la programación de drones es muy importante, sobre todo para aplicaciones útiles, ¿no? Y bueno, esa gama, pues es lo que queremos mostrar, ¿no? Y por eso traemos a todos los especialistas, especialmente para que en una semana, pues hagan un lavado de cerebro intensivo, ¿no? Y mostrando esto que mencionaban, de que, pues en México hay gente de mucho talento, y precisamente estar reunida en la red, y es lo que estamos aprovechando, ¿no? La simbiosis que hacemos juntos.
Que para nuestros estudiantes en particular va a ser toda una oportunidad de ampliar sus perspectivas de aprendizaje. Tenemos estudiantes en mecatrónica, en tecnologías de la información, en electrónica y computación. Entonces, yo a mis estudiantes de humanidades les digo, pues es que es también del aprendizaje, de los procesos que tenemos nosotros en la cabeza para llevar a cabo cualquier función. Entonces, bueno, todos estamos convocados a este evento tan importante. Le agradecemos mucho. Mañana estaba viendo que usted va a tener su conferencia a la 1:00 p.m. de 12 a 12:30, aplicaciones de inteligencia computacional en desenvolvimiento y de modulación de fases de interferógra. No es cierto,
ese
esa es la
yo.
De
Vigilia. Ese soy yo. Ese soy yo.
Sistemas inteligentes para procesamiento de bioseñales con fines de diagnóstico y extracción de información, que es lo que nos venía platicando.
Eso,
doctor.
Es algo. Bueno, nada más complementando, o sea, por el lado de humanidades tenemos expertos en desarrollo de sistemas tutoriales inteligentes, en donde se está utilizando incluso las expresiones del estudiante para poder proporcionarle el contenido del texto de acuerdo al estado anímico que en ese momento presenta, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo detecta nada más por expresión facial, ¿no? Que previamente ha sido etiquetada por medio de electroencefalogramas que dice cuál es el estado anímico cuando tiene esa cara.
Claro.
Así que posteriormente nada más con las fotos se puede hacer eso, ¿no?
Y bueno, pensar también que esta revolución tecnológica lo que hará es que las disciplinas empiecen a unirse y a ser transdisciplinares, las ciencias sociales con las ciencias exactas, para poder dar toda esta gama de la que usted nos platica.
Sí, pues al final todo es ciencia, ¿no? Y pues la ciencia es parte de la cultura, y pues se habla de la punta superior de la pirámide.
Claro.
Y pues tratamos pues de aprovechar y de ser útiles en todas las áreas, ¿no? Y ese es el objetivo.
¿Algo más que quieran agregar a esta charla?
Bueno, pues que los esperamos en el seminario y en la escuela. La escuela comenzó el día de hoy, mañana comienza el seminario. Y estamos abiertos a que vengan a visitarnos al Centro Universitario de Los Lagos.
Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Alberto Reyes García, que viene a visitarnos desde el INAOE. Agradecemos también al doctor Miguel Mora, de aquí del Culagos. Muchas gracias y buen día.
Buen día.
Bueno, nada más. Bueno, complementar que vamos a tener aproximadamente 22 conferencias plenarias, 3 magistrales, una demostración de drones, tenemos un foro con empresarios e investigadores. Vamos a hacer la premiación de un concurso que estuvo pasando por más de un mes y tenemos los 12 cursos tutoriales.
Así que está muy completo.
Y nada más agregar, pues afortunadamente soy laguense, ¿no? Entonces ese es un plus.
Un plus.
Para mí.
Claro. Y mencionar que todas estas actividades están abiertas al público, no tienen ningún costo. Si usted quiere una constancia con valor curricular, será necesario inscribirse, pero de lo contrario, está abierto todo el programa para que usted pueda entrar a lo que más le interese. Muchas gracias, buen día. Nosotros vamos a un breve corte de estación, volvemos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
De regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y damos la bienvenida a la doctora Mónica Guevara. Ella es responsable del programa de salud organizacional de este Centro Universitario de los Lagos. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
Y bueno, también saludamos a Karina Barragán, alumna de este centro universitario. Ella integra la Sociedad de Alumnos Corazón Universitario. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la nueva invitación a su programa.
Pues el viernes ya nos habían dado un adelanto de que el día de hoy en el Centro Universitario de los Lagos se está llevando esta Feria de la Salud. El año pasado ya quedó como referente, mucha gente ya más o menos ubicó de qué se trata, pero pues queremos que nos cuenten qué es lo que puede tanto nuestra comunidad universitaria como la gente que esté en los alrededores que quiera darse una vuelta, venir a la Feria de la Salud, qué es lo que va a encontrar.
Bueno, el día de hoy tenemos los 11 módulos del año pasado, que era Chécate, Mídete, Muévete. Tenemos Planificación Familiar, teníamos Viene como SIDA también, y tenemos dos módulos nuevos. Entre ellos están dos unidades móviles para hacer las mastografías y hacer los Papá Nicolau. Todo esto es completamente gratis y el acceso también es para las personas externas a la universidad, así que toda la comunidad de Lagos de Moreno puede asistir el día de hoy.
Que es importante mencionar que solamente estará el día de hoy, están estos módulos abiertos, no solamente para la comunidad universitaria, las personas externas, las personas que no tienen ningún vínculo con la universidad, pero nos están escuchando, pueden venir a hacerse algún tipo de estudio.
Sí, así es, todo es completamente gratuito y todo tiene un seguimiento en el Hospital Delgadillo Araujo, así que pues todas las personas pueden acceder a estos beneficios.
Cuéntanos un poquito de por qué Corazón Universitario hace la gestión para que se lleve a cabo un evento como la Feria de la Salud.
Bueno, nosotros como Sociedad de Alumnos creemos que la salud es responsabilidad de todos, y si podemos contribuir un poco, no solo con la universidad, sino con la comunidad de Lagos de Moreno, que es prácticamente también nuestra responsabilidad y es parte del papel de la Sociedad de Alumnos. Entonces, creemos que traer este tipo de programas, este tipo de módulos, pues aporta un poquito más, y creo que la prevención es una de las cosas más importantes que hay, porque, bueno, nos comentaba en la inauguración el doctor Gascón que somos el país número uno en diabetes, somos, bueno, tenemos muchísimas enfermedades crónico-degenerativas en México, y yo creo que, pues sí, como Sociedad de Alumnos podemos apoyar, pues qué mejor que hacerlo aquí dentro de nuestra alma mater, que es la Universidad de Guadalajara.
Claro, y bueno, Mónica, platícanos, lo mencionaba Karina, somos el número uno en muchas enfermedades.
Muchísimas enfermedades, y el enfoque principal de esta campaña es la medicina preventiva. Estamos hablando que hay que detectar a tiempo alteraciones metabólicas que pudieran surgir, que van caminito a una diabetes, a una hipertensión o a trastorno de dislipidemia, se le llama, que es el trastorno de las grasas, el cómo las metabolizamos, y va enfocado también a la prevención del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino. Entonces, sí es importante acercarse, participar en este tipo de campañas, recordar también que los estudios, algunos son de alto costo, y esto puede limitar un poquito a la población. Entonces, de alguna manera, esto facilita, abre un canal entre las instituciones de salud y los pacientes que requieran algún tipo de atención. Entonces, invitarlos a que asistan, a que participen, todas las mujeres que han iniciado vida sexual activa, anualmente tienen que hacerse sus Papá Nicolaos,
En el caso de que tengamos dos Papanicolaos anuales normales, se sugiere sea cada 3 años esta evaluación, pero si no se han hecho ninguno, las invito a que acudan y lo realicen. Las indicaciones para hacer el estudio sería presentarse con previo baño, aseo, y que vengan sin menstruar, no haber tenido relaciones sexuales 48 horas previas al estudio, y de preferencia venir vestidos en dos piezas, uh-huh, ya sea blusa o falda o blusa y pantalón, para que no sea muy incómodo el tener que quitarse toda la ropa. Eso es. En el caso de las mastografías, se recomienda que a partir de los 25 años hagamos una autoexploración mamaria. Si no sabemos cómo realizar esta exploración mamaria, acudan a la Feria de la Salud. Ahí tenemos asesores, los cuales nos están educando para autoexplorarnos, y esto es sumamente importante, el autoconocimiento, porque de ahí podemos empezar a detectar bultitos, bolitas, tumoraciones, a lo mejor ya de mayor tamaño, o vemos alteración en la simetría de las mamas, cambios de coloración o dolor que pudiera generarse. Entonces, este es el primer paso para detectar algo que ya no esté de manera normal o que no esté sano. En el caso de la mastografía, se sugiere que sea a partir de los 50 años, salvo que tengamos un antecedente familiar, hermano, mamá, hermana, mamá, abuelas, tías, algún miembro de nuestra familia cercano. Ahí tenemos que hacer el estudio a partir de los 40 años. Pero si en la autoexploración que hacemos desde los 25 años, mes con mes, detectamos algo, es motivo para hacer el estudio. Es un estudio completamente gratuito. Se toman 2 radiografías, 2 de cada seno. Es un poco incómodo por la compresión que se hace, pero es algo tolerable y que se puede manejar. En caso de que se requiera algún medicamento, pues un analgésico de los primarios, y con eso es suficiente. Y pues esto nos permite detectar el desarrollo de lesiones malignas o premalignas o cáncer 2 o 3 años antes de que empiecen las lesiones. Entonces, estamos hablando que previene el desarrollo de una enfermedad ya más grave. Recuerden que el cáncer, no todos los cánceres o todas las alteraciones, pues, de células que se transforman en malignas, terminan en muerte. Uh-huh. Es importante detectar a tiempo para que los tratamientos sean eficaces y logremos controlar la enfermedad. Entonces, partiendo desde ese punto, los invito a que acudan, asistan, acérquense a todos los módulos. La verdad es que son temas muy interesantes y previenen las enfermedades más devastadoras que por desgracia somos el número uno.
Que también hay que mencionar que hay vacunas. Se estarán poniendo vacunas el día de hoy, entonces si usted tiene su cartilla, se la puede traer para que quede el registro.
Sí, es importante traerla para ver cuándo fue la vacunación previa, ver cuáles están todavía pendientes por aplicarse y que se haga la aplicación y quede el registro. Es importante tener a la mano estos documentos porque no sabemos en qué momento los vayamos a necesitar.
Y también hay planificación familiar, un tema que es muy importante para jóvenes y quizá no tanto, ¿no, Carla?
Sí, bueno, este módulo, de hecho, desde que se abrió está lleno, ¿verdad? Desde que llegó al módulo se ha llenado y está muy padre que traen este tipo de módulos porque tienen un seguimiento. Por ejemplo, si una persona se quiere poner el dispositivo intrauterino, uh-huh, si alguien se quiere utilizar los parches, pastillas anticonceptivas o tan solo quiere preservativos, nos los están facilitando aquí dentro del centro, pero bueno, los demás métodos anticonceptivos sí nos están dirigiendo a la unidad Delgadillo Araujo para que tenga una
un seguimiento.
Sí, claro. Para que tenga un seguimiento, así es.
Bueno, y mencionar que esta feria estará hasta las 2 de la tarde.
Es el día de hoy. Por desgracia, tenemos una agenda muy apretada con Secretaría de Salud y el único día disponible es el día de hoy. Estarán, bueno, ya a partir de las 10 de la mañana iniciaron actividades hasta las 2 de la tarde. A todos los chicos, pues, aunque estén jóvenes, aunque se vean fuertes, aunque estén ahorita sanos, no echen en saco roto este mensaje. Piensen en una vida adulta, cómo quieren llegar a la vejez para que tengan una buena calidad de vida. No son invencibles y hay que tomar todas las acciones preventivas que tenemos ahorita a la mano.
Así es. Y bueno, antes de terminar, hay un par de llamadas que queremos darle lectura. Llamó Alberto Aro, saludos y felicitaciones, y participa en la rifa del libro. También el profesor Díaz Barriga, le mandamos un fuerte abrazo. Dice, hacer una atenta invitación a la conferencia de patrimonio arquitectónico el día de mañana 5 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura. Lo imparte el arquitecto Felipe Leal, secretario del seminario de nivel nacional. Saludos y felicitaciones a Marina y Alejandra. Muchas gracias, profesor.
Y rápidamente, profesor Belleza, muchas gracias por todos sus comentarios. Esperamos tener alguna oportunidad para darle lectura después. Nosotras tenemos que hacer la rifa ya para despedirnos.
Tengo una acá más. También tengo la de María Hermosillo, que ya le dimos lectura.
Entonces,
bueno, este libro se lo lleva, y cabe mencionar que lo seleccionó Karina, la hojita, se lo lleva el profesor Díaz Barriga. Pues muchísimas gracias, estaremos atentas a esta Feria de la Salud, que pues invitamos a todos los radioescuchas a que se den una vuelta. Las actividades son gratuitas y son abiertas al público.
Sí, los invitamos a todos a participar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, y bueno, pues estaremos al pendiente porque las sociedades de alumnos están haciendo cosas muy importantes, lo mencionaba Karina, no solamente para nuestra comunidad universitaria, sino para toda la sociedad laguense. Entonces, bueno, pues pronto estaremos otra vez invitándote, Carla.
Muchas gracias.
Gracias.
Nosotros nos despedimos, no se vaya, porque a continuación viene La Pesca a cargo de Román Villalobos. Recuerde que está en Radio Universidad de Guadalajara, 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.